En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta en este martes 15 de junio de 2021. Como siempre, estamos encantados de tenerte un día más a través del 101.4 de Teleelch en Radio Marca o desde cualquier parte, desde donde nos escuches, bien en la televisión, en la web, en la app o en cualquier otro dispositivo. Habrá venta de jugadores importantes en el Elche Club de Fútbol. El objetivo es potenciar al equipo para no sufrir tanto y conseguir la permanencia. Eso es lo que afirma el presidente del Elche, Joaquín Buitrago.
La idea hoy día es potenciar el equipo. O sea, hoy día ningún jugador del equipo está en el mercado, ¿no? O sea, la idea es quedarse con ellos. Y el propietario se lo comentó, tuvo ocasión de hablar con toda la plantilla, faltando 5, 6 o 7 jornadas, y les comentó que a todos les dijo que tengáis claro que estemos en primera o estemos en segunda, el grupo se va a mantener. Entonces, más que nada, porque muchas veces sabemos que de cara al final de temporada ya el jugador empieza a pensar un poquito en sí mismo, en que si bajo, dejo el equipo y me marcho a otro equipo. No, la idea era que en primero o en segunda el grupo en la medida de lo posible, en su gran mayoría, se mantenía.
Pues ese es el objetivo marcado por Cristian Bragarnik con un Elche que estará la próxima temporada en primera división. Y para ese objetivo, otro nombre que se apunta, lo comentábamos ayer, el del delantero Juanjo Narváez, que vuelve a estar en la órbita del Elche. Según el Heraldo de Aragón, el club ilicitano ya ha hecho una oferta que ronda los 3 millones de euros para fichar al delantero del Real Zaragoza, que tiene una cláusula de 8 millones de euros. La rodilla de Gonzalo Verdú está cada vez mejor y espera volver a la pretemporada con el resto del grupo. Ayer nos lo comentaba en el programa de Teleelch A Todo Gol, en el que vino a decir también el central blanquiverde que reconoce al heredar el brazalete de capitán de Nino que nunca estará a su altura. Gonzalo Verdú.
Bueno, para mí son palabras mayores. Siempre he dicho que el capitán es Nino y me ha tocado a mí llevarlo en el campo, pero es verdad que es una responsabilidad muy grande. Creo que nunca podré estar a la altura de Nino, porque bueno, Nino es algo fuera de lo normal. Yo siempre he estado a la sombra suya, creo que he aprendido muchísimo de él en todo este tiempo, porque al final pues todo lo que hace lo hace con sentido, lo hace con normalidad, con mucho sentido común. Y bueno, mi objetivo es simplemente intentar seguir esa línea, hacer cosas normales y la verdad, pues bueno, que todo lo que yo soy, el respeto que tengo por todo, que se vea reflejado también.
Palabras que demuestran también el rasgo de humildad de Gonzalo Verdú, que seguramente es el mejor heredero posible para portar ese brazalete de capitán como primer capitán tras la retirada de Nino. Bueno, pues vamos a escuchar voces precisamente de protagonistas, sobre todo del capitán, del primer capitán Gonzalo Verdú, hoy en Teleelch Radio Marca, en este martes 15 de junio, en el que el mercado sigue muy parado. Los ojos están puestos en el comienzo de la Eurocopa, de la Copa América. Allí en Argentina está el propietario del Elche, Cristian Bragarnik. Por cierto, ayer el debut de la selección española desde luego no fue el soñado. España lo hizo bien, pero estuvo negado de cara a portería y si no tienes gol no puedes ganar partidos. La verdad es que fue desesperante ver cómo el equipo español hacía internacional al guardameta de Suecia. Pero es cierto que estuvo mucho mejor, tuvo el balón, la posesión, aunque no le alcanzó para ganar el partido. Próximo encuentro este sábado a las 9 de la noche y el siguiente el miércoles a las 6 de la tarde. O empieza a ganar partidos o lo va a tener difícil para clasificarse. Te lo contamos todo aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes.
¡Vamos a la playa!
¡Sí!
¡Vamos a bucear!
¡Sí!
¡Y vamos a navegar en un barco!
¡Sí!
¿Nivel de aceite bajo?
¡No!
Este verano, que nada interrumpa tus vacaciones. Ven a tu servicio oficial Volkswagen a pasar el chequeo de verano y viaja tranquilo. Y si lo prefieres, con el servicio de recogida y entrega, vamos a por tu coche y te lo entregamos donde quieras.
¡Sí!
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Novo Center, colección primavera-verano. Armani, Versace, Hugo Boss, Replay, Moschino, Supreme.
Para vestir sport y elegante. Y para lucir en los mejores eventos y celebraciones. Comuniones, bodas, bautizos, también sección femenina.
En Novo Center encontrarás ropa joven a precios muy asequibles. Con la calidad de Novo Center. Porque en Novo Center cabemos todos.
Novo Center, en Elche, Alicante, Santa Pola, San Vicente, El Campello y novocenter.com.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Prepárate para este verano. Este mes tienes un San John Corando Diesel con hasta 6.500 euros de descuento. Pero además tienes un San John Corando de Urban Kilómetro Cero por solo 21.990 euros, nuevo, a estrenar. Matriculado en marzo de 2021 con un ahorro de 3.270 euros. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor Josef Alcorta 35 y en sanjohnalicante.com.
Ya está aquí el buen tiempo, así que desempolva tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Ciclo Sansano, desde 1985 ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos.
El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
El mercado de primera división, de segunda, en definitiva el mercado europeo está paradito, está muy parado, hay pocos movimientos, la gente se lo toma con calma. El hecho de que, bueno, estemos todavía saliendo de pandemia, de que la economía no esté precisamente pues en momentos de fastos y oropel, de vino y rosas, el hecho de que estemos en plena Eurocopa y Copa de América y ahí se van a presentar bastantes oportunidades de mercado, jugadores que no asomaban y que pueden hacer un buen campeonato en el caso de la Eurocopa, en el caso de la Copa América, y que bueno, pues todavía tengan un precio asequible. Yo creo que eso es lo que están intentando buscar todos los clubes, ¿no? Pescar
en río no revuelto, pero sí bueno, bonito y barato. Y eso va a ser difícil porque el que se salga en la Eurocopa, pues lógicamente va a subir y va a elevar bastante el precio. El nombre de Juanjo Narváez vuelve a sonar con fuerza para fichar por el Elche. El club ilicitano, según el Heraldo de Aragón, ha presentado al Zaragoza una oferta en firme que ronda los 3 millones de euros para adquirir los derechos del delantero sudamericano. De todas formas, hay que decir que el Elche no es el único interesado en Narváez. Aparte de varios equipos de segunda, en primera también los hay, como el Granada, que también sigue sus pasos muy de cerca. Y lo que sí tiene a favor el Elche y el equipo de primera que lo quiera es que el futbolista quiere jugar en primera división. Y por ello, bueno, pues el Zaragoza va a tener que venderlo. Narváez tiene 26 años, tiene una edad fantástica. Se formó en las categorías inferiores del Real Madrid. Participó en 3 temporadas con el Castilla. Se marchó luego al filial del Betis, donde en la temporada 17-18 llegó a debutar en la élite con el primer equipo. En total participó en 7 partidos en primera división antes de salir cedido a segunda para tener más minutos en el Córdoba, donde marcó 5 goles. En la campaña siguiente, Narváez recaló también cedido por parte del Betis, jugó cedido en el Almería, donde disputó 30 partidos y marcó 2 goles. Un año más tarde, de nuevo en calidad de cedido por el Betis, su tercera cesión, el delantero colombiano se marchó a la Unión Deportiva Las Palmas en segunda. En Gran Canaria fue una pieza importante y marcó 7 tantos. Y en el verano de 2020 fue cuando el Zaragoza se animó a fichar al colombiano, que se comprometió con el club maño para las próximas 3 temporadas. En la Romareda el delantero ha sido clave para que el equipo de Jim, de Juan Ignacio Martínez, lograse la salvación. No en vano ha sido el máximo goleador del conjunto blanquillo con 9 tantos en 42 partidos. Lo ha jugado prácticamente todo. Recordamos que aquí fue uno de los que, si no recuerdo mal, marcó el gol de cabeza, el 2-3. Ese que sacó Edgar Badía de la línea, pero bueno, la pelota revisada por el VAR había entrado y el gol de cabeza que se anticipó perfectamente la defensa fue un cabezazo magnífico de Narváez. Lo digo para poneros en contexto por si os acordabais de él. Bueno, vamos a ver, es uno más de los futbolistas en los que sobre todo conocen el fútbol español. Tienen buena edad, tienen hambre de hacer cosas en primera división. Y bueno, pues ahí está el nombre de Juanjo Narváez. Veremos, ahí hay atacantes que todavía no se han comprometido y que están también en la órbita franjiverde y de otros muchos, como Ángel Rodríguez, Darío Benedetto, Mauro Zárate, bueno, el extremo de la Real Sociedad, Martín Merkelaz, Jaume Costa, que es una petición de Fran Escribá, el lateral izquierdo del Villarreal. Bueno, una lista que evidentemente cada vez va a tener más nombres, pero esto tiene pinta de que se va a ir dilatando en el tiempo y que cuando empiece la pretemporada, cuando los jugadores tengan que volver el 5 de julio, todavía van a faltar 8 o 9 fichajes. Es la sensación que me da conforme esto al ritmo que va. Estamos a 15, a 15. Faltan 20 días para que empiece la pretemporada. Esta es la cuarta semana post-permanencia y ni un solo fichaje. De hecho, el club todavía no ha hablado, no ha hecho oficial lista de bajas, un poco en la línea de Bragarnik, que le gusta, bueno, pues como agente de jugadores, sabe jugar con los tiempos, le gusta dilatar las cosas y esto a veces es bueno, pero otras se te escapan jugadores importantes. De todas formas, los importantes a mí me da la sensación de que llegarán mediado julio y sobre todo en agosto, que es donde algunos jugadores que ahora te dicen no, luego se desesperan, quieren buscar una opción y al final, bueno, pues puede ser la opción del Elche. Pero si el Elche quiere firmar 10 o 12 futbolistas, da la sensación, al menos desde fuera, de que están pasando los días y parece que no pase nada. Es cierto, se está trabajando en los despachos, pero parece que no se avance. Sin embargo, el capitán del Elche, Gonzalo Verdú, que hereda, como digo, el brazalete de capitán de Nino, tiene muy claro que teniendo el tiempo que se está teniendo, y él entiende que se está aprovechando, y teniendo más dinero, el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, ya adelantó aquí que tendrán 5 millones de euros más para plantilla, no mucho más, conjugando esas dos parcelas, el tiempo y el dinero, el Elche, según Gonzalo Verdú, va a tener una plantilla de garantías y mucho más competitiva.
sabiendo cómo trabajan, sabiendo el potencial que tienen a nivel este año económico también, va a ser un año mejor que el anterior. Creo que la clave va a ser que ahora tienen mucho más tiempo. Está claro que el año pasado se tuvo que hacer una plantilla corriendo y bueno, con muchas limitaciones, y nosotros confiamos que con el tiempo que hay ahora y el trabajo de la dirección deportiva y de la propiedad, no me cabe duda que se va a hacer un equipo mucho más competitivo y de más garantías, lo tenemos clarísimo.
Un equipo más competitivo y de mayor garantía. Para ello, importante no debilitar al equipo. Ya sabemos, y conociendo a Bragarnik, que si llega una buena oferta, pues por los hombres importantes, llámese Edgar Badía, Lucas Boyé, vamos, los que más han jugado, incluso Raúl Guti, por el que se pagaron 5 millones, el futbolista más caro en la historia de Elche. Si ahora llega una oferta por Raúl Guti de 10 millones de euros, a nadie le extrañaría que, bueno, pues si se hiciese negocio, y no me parecería mal negocio, haber ganado 5 millones en un año, desde luego me parece un fantástico negocio. Y creo que se puede suplir a Raúl Guti. Estoy poniendo un ejemplo, como puede pasar con Marcone, que yo creo que sería menos problemática su salida, viendo su rendimiento, sobre todo en la segunda parte del mercado. Insisto, conociendo a Bragarnik, para nada me extrañaría que se hiciese caja. De hecho, con Rigoni ya se ha hecho, aunque era evidente que lo de Rigoni, aunque no se hiciese caja, su salida era algo más que evidente. Pero el presidente del Elche, en nuestros micrófonos, ha dejado claro que ningún jugador está en el mercado, que todo lo contrario, que lo que quiere Bragarnik es potenciar la plantilla.
La idea hoy día es potenciar el equipo. O sea, hoy día ningún jugador del equipo está en el mercado, ¿no? O sea, la idea es quedarse con ellos. Y el propietario se lo comentó, tuvo ocasión de hablar con toda la plantilla, faltando 5, 6 o 7 jornadas, y les comentó que a todos les dijo que tengáis claro que estemos en primero o estemos en segunda, el grupo se va a mantener. Entonces, más que nada, porque muchas veces sabemos que de cara al final de temporada...
Pues una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. De momento, palabra del presidente, ningún jugador está en el mercado y el objetivo es potenciar. Pero insisto, si ahora llega una buena oferta por alguno de los que he dicho, pues va a salir. ¿Y qué significaría ello? Bueno, pues que si se gana dinero en alguna de esas operaciones, pues está claro que habría margen económico suficiente para mejorar incluso el tope salarial y para firmar otro buen futbolista. Eso es la teoría, luego veremos la práctica. Pero el Elche ahora mismo, teniendo en cuenta que tiene que fichar 10 o 12, si empieza a dar salidas, imagínate que vende a Lucas Boyé, que vende a Edgar Badía, que vende a, por poner tres, y a Raúl Guti, tres de, digamos, de los más cotizados de la plantilla, sí, puedes hacer buena caja. Pero ya no tienes que fichar 10 o 12, tienes que fichar 12 o 15 y además en puestos absolutamente claves. Así que vamos a ver cómo se da el verano, pero desde luego yo de Bragarnik me lo puedo esperar absolutamente todo, porque es agente de jugadores y no cualquiera, el más afamado en Sudamérica. Y está claro que uno de sus negocios, no, el principal negocio es ese, el intercambio de cromos, sobre todo si se gana dinero. Si por Lucas Boyé se pagaron 3 y se sacan 6, pues se mire como se mire, será un buen negocio económico. Deportivo ya puede ser otra cosa, pero económico lo es. Si te pagan 8 por Raúl Guti y te costó 5 hace un año, es un buen ejercicio económico, es una buena inversión y has sacado rédito. Eso es incuestionable. Otra cosa es que el equipo se debilite, pero bueno, no soy yo de los que piensa que los jugadores son insustituibles. En este equipo no hay nadie, en ningún equipo hay nadie insustituible, y evidentemente menos en el Elche Club de Fútbol. A Gonzalo Verdud le preguntábamos también sobre, a ver, lo tengo por aquí, correcto, sobre qué posiciones él como capitán entiende que habría que reforzar. Claro, con 10 o 12 pensaría, pues todas, pero sobre todo la defensa, que es donde más dificultades hubo la pasada temporada. Verdú.
Yo creo que el Elche, ya incluso que haya habido líneas que han sido más fuertes que otras, creo que el Elche tiene que aumentar el nivel en todas las posiciones, porque porque bueno, como te digo, venimos de un año complicado, pero bueno, el equipo se mantiene y ahora mejoran las condiciones, mejora el tiempo de planificación deportiva, mejora seguramente el límite salarial del equipo y tiene la experiencia de ya un año en primera división. Entonces, con esa base, creo que el Elche es capaz de mejorar en todas las posiciones y hacer un equipo más competitivo.
Esa es la teoría y evidentemente todo apunta a que va a ser así. Tienes más experiencia, tienes más tiempo, vas a tener algo más de dinero, tienes un entrenador que conoce bien el fútbol español. Bueno, todo casa y todo cuadra para encajar las piezas y que el Elche tenga mejor plantilla, más experimentada y de más calidad que la pasada campaña. Gonzalo Verdú fue operado hace 2 semanas. Le auguran los médicos, el doctor Ripoli de Prado, que fueron los que le operaron, 6 semanas para volver a estar a tope. Teniendo en cuenta que queda menos de un mes para llegar a la pretemporada, quedan 20 días, lo normal es que, bueno, pues cuando llegue todavía le falte 1 o 2 semanas para incorporarse con el grupo. ¿Él cómo se ve?
Va bien, de momento va todo viento en popa, la verdad que las sensaciones son buenísimas, no hay nada de dolor, cada día me deja trabajar un poco más y la verdad que bueno, con el tiempo que tenemos y todo lo que tenemos por delante, la verdad que la proyección que tiene la recuperación es bastante buena.
En principio volvéis el 5 de julio, tú para... Cuando vuelvas, ¿cómo estarás? ¿Estarás una semana aparte, 2 semanas aparte? ¿Cómo es el plan de trabajo en tu vuelta?
Bueno, aún no nos han confirmado la vuelta, así que se podía escuchar 5, 6, 7. Aún no nos ha confirmado nada desde el club, pero bueno, sí es cierto que bueno, yo ya estoy trabajando. No sé cómo será exactamente la incorporación al grupo. Quizá a lo mejor empiece una semana al margen para seguir fortaleciendo, pero es verdad que bueno, que yo a nivel físico voy a llegar bien, voy a llegar en un estado óptimo y pues todo va a ser, la entrada al grupo supongo que será progresiva por evitar cualquier contratiempo, pero ya te digo que las sensaciones son buenas, espero llegar a tiempo para la pretemporada, hacerla con garantías, así que bueno, hay que trabajar para eso.
Fijaos si el club da poca información, no solo a nosotros, sino a sus propios empleados. A los jugadores del Elche todavía no les ha dicho cuándo tienen que volver de las vacaciones, aunque aquí ya lo adelantábamos hace un par de semanas. El 5 de julio y el 6, pruebas médicas, reconocimiento médico, pruebas de esfuerzo. Y esos primeros días de la semana, el 7-8, se harán entrenamientos entre el estadio el 10 y Borra. Y luego, como ya comentábamos hace un par de semanas, la pretemporada se va a hacer en el Pinatar Arena, las instalaciones del Pinatar Arena y de la finca golf de Algorfa, donde bueno, ya lo han hecho en varias temporadas, sin ir más lejos la pasada, y ahí van a combinar entrenamientos y partidos amistosos, que todavía no está claro contra quién y cuándo se van a jugar esos partidos, porque todavía dependemos un poco de los protocolos del COVID-19. Pero bueno, para que veáis que ni los jugadores saben cuándo tienen que volver. En ese sentido, Bragarnik funciona así. No da pistas de nada. Yo no creo que sea para fastidiar. Creo que es su manera de funcionar y que solamente cuando lo tiene todo atado y bien atado es cuando da la información. Gonzalo Verdú hereda. La primera ya era capitán, ha lucido casi toda la temporada el brazalete, pues porque Nino, primer capitán, apenas ha disputado minutos, pero ahora hereda el ser el primer capitán. Y eso, desde luego, yo creo que es algo tremendamente importante. Él lo va a llevar, creo que no hay mejor heredero que Gonzalo Verdú tras la marcha de Nino. Y reconocía a Gonzalo Verdú que para él es una enorme responsabilidad y que nunca va a estar a la altura del cañonero de Vera.
Bueno, para mí son palabras mayores. Yo siempre he dicho que el capitán es Nino y me ha tocado a mí llevarlo en el campo. Pero es verdad que es una responsabilidad muy grande. Creo que nunca podré estar a la altura de Nino porque, bueno, Nino es algo fuera de lo normal. Yo siempre he estado a la sombra suya. Creo que he aprendido muchísimo de él en todo este tiempo, porque al final pues todo lo que hace lo hace con sentido, lo hace con normalidad, con mucho sentido común. Y bueno, mi objetivo es simplemente intentar seguir esa línea, hacer cosas normales y la verdad, pues bueno, que todo lo que lo que yo soy, el respeto que tengo por todo, que se vea reflejado también con el brazalete de capitán. Yo ya he aprendido muchísimo, Nino, dentro y fuera del campo, pero bueno, si tengo que hacer un resumen con él, me quedaría con el coraje que tiene en la derrota, porque está claro que es un ganador nato, la mentalidad que tiene es increíble, y me quedo con su coraje en la derrota y con la humildad de la victoria. Yo tengo en la mente tres momentos de Nino, que fueron los dos ascensos y la salvación, y bueno, el primero fue en el autobús volviendo de Villarreal, todos celebrándolo, todos cantando, todos bailando, con cerveza, todo el mundo de fiesta, y Nino venía sentado en el autobús con su hijo y hablando con él. Creo que eso dice mucho de él. El segundo fue en Girona, que nada más acabar el partido y coge el móvil para llamar a su familia. Y el tercero, que es el que más me dejó marcado, fue después del partido del Bilbao. Estábamos todos con el móvil celebrándolo, y él tirando tiros con su hijo en la portería del Martínez Valero con el estadio vacío. Al final son cosas que hablan muy bien de él, y son pues momentos que el momento que tú tienes dudas y dices, no sabes muy bien lo que quieres, pues al final son momentos para recordar y decir, mira, eso, ese es el camino, eso es lo que quiero conseguir. Y bueno, creo que eso a mí me va a ayudar muchísimo, porque bueno, son momentos que te dan que pensar mucho y aprender de alguien como Nino.
Pues desde luego creo que no hay, le ha dado el testigo Nino a otro grande como es Gonzalo Verdú, para mí ya un defensa de época en el Elche Club de Fútbol, y es que ha conseguido en tan poco tanto, llegó aquí en Segunda División B ya en plena madurez y lleva en 4 años 2 ascensos de Segunda B a Segunda y de Segunda A Primera. Una permanencia, titularísimo en Primera División y no te digo nada en Segunda y Segunda División B, y además otro hombre como Nino que aporta unos valores de sacrificio, de humildad, de trabajo, que crece. Verdaderamente 4 años increíbles ha vivido Gonzalo Verdú.
Pues sí, la verdad que incluso mejor de lo que te lo imaginas, porque al final tú esperas que te vaya bien dentro de unas posibilidades que hay. Pero es verdad que lo importante es no ponerse techo, porque en el fútbol sabes que no todo está visto, puede pasar cualquier cosa. Se está viendo año tras año que al final pasa lo que parece que menos probable, y como te digo, lo importante es no ponerse techo, y es verdad que está saliendo todo a la perfección. Quizás en cada momento, cada objetivo que teníamos al alcance lo hemos conseguido. Entonces creo que es para estar muy orgulloso, para valorarlo mucho, como te he dicho antes. En los otros ascensos no hemos tenido tiempo de disfrutarlo y asimilarlo, y creo que todo esto que estamos consiguiendo pues quizás se vea, al cabo de los años, se vea con mucha más perspectiva y se valorará mucho más, porque bueno, al final cuando llegué el club pues bueno, estaba en problemas porque baja Segunda B. Sabemos que no es fácil salir de ahí y lo que supone no salir de ahí. Al final el equipo sale el primer año, sigue creciendo y ha ido tirando puertas abajo y hasta el punto de estabilizar al club en Primera División, ya mirando proyectos de ciudad deportiva, proyectos mucho más grandes que al final son básicos para un equipo o un club como el Elche, y que bueno, que creciendo juntos de la mano, yo estoy encantado de todo lo que se está consiguiendo y estamos haciendo.
Y encantado también está el aficionado con Gonzalo Verdú, es sin duda uno de los más queridos por la afición. Ya solo quedan 2 supervivientes de Segunda B, que son José Aniel, porque Nino se ha retirado. ¿Y se siente uno de los más queridos?
Sí, yo noto el cariño de la gente, y bueno, al final creo que es fruto de todo el trabajo, y bueno, sigo la misma línea. Cuando llegué, lo primero que dije que íbamos a hacer que la afición se sintiera orgullosa, independientemente del resultado, de cómo vaya la temporada, de cada partido. Creo que el trabajo está ahí, y al final cuando das todo de ti, pues no te pueden exigir nada más. Habrá momentos en que esté más acertado o menos acertado, pero creo que el trabajo y el orgullo hay que entregarlo en el campo, y bueno, esa es mi forma de verlo, y quizá también por ahí pues el cariño de la gente, y la verdad que estoy muy agradecido.
Eso sí, ha vivido dos momentos muy bonitos, festivos, un ascenso a Primera y una permanencia en Primera División, pero se han vivido en plena pandemia. ¿Cómo se han vivido esa permanencia? A diferencia del ascenso, que tuvieron muy poco tiempo para celebrarlo, porque se fueron de vacaciones 6 o 7 días y volvieron corriendo a hacer una mini pretemporada. ¿Cómo han vivido la permanencia?
Bueno, esta salvación, a diferencia del año pasado con el ascenso y con el otro ascenso, pues sí hemos tenido tiempo para disfrutarlo, para asimilarlo bien. Y la verdad que te vas con una sensación de tranquilidad, de respiro, de haber hecho bien el trabajo y tenido esa pizca de suerte que también se necesita para conseguir el objetivo. Y la verdad que muy orgullosos del trabajo de todo el equipo y la verdad que lo que está haciendo este grupo estos años atrás hasta aquí es increíble. Y bueno, ya te digo, esta salvación pues es una piedra más en ese camino o un objetivo más en ese camino que estamos escribiendo para la historia.
Gonzalo Verdú, nuestro protagonista anoche en el penúltimo a todo gol de la temporada. Cerraremos el a todo gol ya de este final de temporada del mes de junio el próximo lunes con un tal Nino, al que le haremos un repaso especial de toda su carrera y momentos especiales también de la despedida. Abro escaparates y viene enseguida José Antonio González para contarnos la última hora del mercado de fichajes y todo lo que ocurrió en el fin de semana.
¿Salir de la cama o 5 minutos más? ¿Café o té? ¿Llamada o mail? ¿Cocinar o salir a comer? ¿Playa o montaña? ¿Serie o peli? ¿Esta serie o esta otra? ¿O esta? La vida está llena de elecciones, hasta que un día eliges no tener que elegir. Gama TFSIe híbrida enchufable de Audi. Lo mejor de un eléctrico y uno de gasolina en un mismo Audi.
Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular.
Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado.
Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año.
Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas.
M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde.
Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers.
Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros.
Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche.
Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13.
Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers. Descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en Nissan.es.
Nissan Grupo Marcos.
I said one life away from here. I said I remember the feeling. I held you near.
Elche en punta. Con Paco Gómez. It's all flashing right back like
a video. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Nos vamos con Ciclo Sansano, como siempre, a ver cómo está ese mercado de fichajes. Por ello ya está aquí nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes.
Hola Paco, muy buenas tardes.
¿Ha habido movimientos o en las últimas horas?
Pues seguimos sin apenas movimientos. Empezamos, eso sí, por una noticia oficial en el Celta de Vigo. Solís no va a continuar en el Club Celeste. El centrocampista Alberto Solís se despidió ayer lunes del Celta de Vigo después de que el club decidiese no ejercer la cláusula para ampliar su contrato, que expira el próximo 30 de junio. Por otro lado, según la prensa de Barcelona, Cancelo y Bernardo Silva quieren ir al Barça. En marcha hay una operación que de una tacada llevaría al Camp Nou a dos jugadores del Manchester City, a Bernardo Silva y a Joao Cancelo, y a otros dos del Barça, al Etihad Stadium, Sergi Roberto, como contamos ayer, y el francés Ousmane Dembélé. En la capital, el Atlético de Madrid se remite a la cláusula de Trippier, si el Manchester United quiere al inglés, tendrá que poner sobre la mesa un buen dinero y no esa oferta inicial de 14 millones de euros que en el Atlético han considerado ridícula. De tal modo que el club colchonero se remite a la cláusula de rescisión del futbolista, que es de 40 millones de euros. Ojo a esta noticia, Paco. Según el diario Marca, Ezequiel Garay, un viejo conocido de nuestra liga, que llegó a sonar incluso para el Elche Club de Fútbol, pues bien, está detrás de él el Getafe, que es el mejor posicionado, y al parecer las negociaciones ya están muy avanzadas. El nuevo proyecto del Getafe, de la mano de Michel, quiere tener a Garay como líder de su defensa en un verano que se prevé agitado en el Coliseum entre fichajes y ventas. Hay que recordar que Ezequiel Garay lleva 17 meses sin competir, ha superado una grave lesión de rodilla y además pasó también el coronavirus. Por otro lado, según el diario británico Mirror, Varane ha rechazado al Manchester United. El futuro de Rafael Varane en el Real Madrid cada vez es más confuso. El francés termina contrato el curso que viene y no ha aceptado la oferta de renovación. Por ello, en caso de que termine saliendo, el Real Madrid espera que lo haga este verano para sacar dinero por él. Sus posibles destinos son varios, pero el que parece haberse caído de la lista es el Manchester United. Y por último, Monchi descarta a Sergio Ramos para el Sevilla. Pese a que se llegó a especular con la posibilidad del regreso del central de Camas al Sevilla, cuando más complicadas estaban las negociaciones de renovación con el Real Madrid, Monchi ha dejado claro en Sky Sports que el central de Camas está en conversaciones para ampliar su contrato con el club blanco.
Bueno, pues los últimos movimientos, como veis, pocos, fichajes prácticamente ninguno, con Ciclo Sansano. Ya sabes que tienes el Facebook de Ciclo Sansano para verlo todo, porque ahora hay que salir súper equipado con bici nueva y con todos los artículos de Ciclo Sansano. Hablamos de lo que nos ha deparado el fin de semana y de lo que nos puede deparar el próximo.
Empezamos por el fútbol sala femenino, Paco. Lamentablemente el Clínica Blasco Juventud de Elche no pudo lograr el ascenso a primera el sábado por la tarde en el pabellón Esperanza Lal. Las chicas de Antonio Ordóñez jugaron, la verdad, un gran partido, pero perdieron en la final por 5-7 ante el Marín Futsal Gallego. El partido fue muy igualado y no se decidió hasta los últimos minutos. Hay que destacar sobre todo la brillante actuación de Aitana Olaso, que marcó un hat-trick, pero no fue suficiente el esfuerzo de todo el equipo para conseguir ganar el encuentro. A las ilicitanas no les queda otra ya que levantarse rápido del duro golpe, porque el próximo sábado tienen la última oportunidad de lograr el ascenso a primera. El Juventud del se medirá al conjunto gallego Baixes Amarel de La Coruña en el play-out de primera el sábado a partir de las 6:30 de la tarde en el Esperanza Laja. Hay que decir que el partido se juega en Elche porque ha vuelto a ser elegida como la sede. El club que preside Esther Menárguez ha iniciado además a través de las redes sociales una campaña de colaboración para que la afición ilicitana pueda apoyar económicamente al Juventud y ayudar así a cubrir los gastos del evento. Tanto en la final del sábado como en la final del grupo, hay que decir, Paco, esa final de grupo hace dos semanas, el pabellón Esperanza Laga ha presentado un extraordinario ambiente en sus gradas, así que el próximo sábado no será menos.
Pues ojalá que a la segunda vaya la vencida, porque ahora sí que ya no hay más opción. O ganas y asciendes, o pierdes y te quedas en la categoría. Hablamos también del Elche femenino, el equipo de Quique Cano.
Así es, el Elche femenino dio el domingo un paso de gigante hacia el ascenso a la Liga Reto Iberdrola tras ganar por 5-0 a la Garita en el Enrique Cervera. El equipo de Quique Cano fue bastante superior de principio a fin y consiguió una renta muy importante de cara al partido de vuelta que se disputa el próximo fin de semana en Telde, en Gran Canaria. La pichichi Sara Roca marcó los tres primeros goles del partido y en la segunda parte llegaron los tantos de Inés Rizo y María Ángeles. Vamos a escuchar las palabras, Paco, del entrenador Quique Cano, que reconoce que el resultado, ese 5-0, es importantísimo de cara a la vuelta.
Bueno, al final, como dices, obtuvimos un gran resultado, ¿no? Pensábamos en sacar ventaja, en poder ir con cierta tranquilidad allí, y la verdad es que salió todo a pedir de boca, ¿no? No solo el resultado y los goles, sino creo que dominamos todas las facetas del juego. El equipo estuvo inmenso, con un derroche físico increíble, entendió a la perfección lo que habíamos trabajado durante la semana, el tema de presionarles alto, de ser dominado de balón, todo lo que habíamos insistido lo interpretaron muy bien, creamos muchas dificultades, sorprendimos y fruto de ello pues tuvimos un resultado abultado y bueno, pues esperemos rematarlo este fin de semana.
Partidazo del Elche femenino de Quique Cano. Hay que decir, Paco, que la eliminatoria se va a resolver el próximo sábado a partir de las 8 de la tarde, hora peninsular. Esto dice el técnico frangiverde del encuentro de vuelta.
Bueno, yo creo que va a ser diferente. De hecho, es cierto que llevamos mucha ventaja y ellas allí querrán sacar coraje, querrán sacar pundonor ante su gente. Yo creo que va a ser un partido completamente diferente en la que ellas intentarán estar más agresivas, quizás cambien su estilo de juego y unos busquen más ataque directo o para intentar meternos el balón cerca del área e intentar hacer un gol rápido. Sin duda va a ser diferente, ¿no? Nosotros vamos a intentar hacer de nuevo nuestro partido, intentar hacer lo que vamos haciendo todo el año, que es ser dominado del juego, tener el máximo de tiempo la posesión de la pelota, el control del juego, intentar seguir presionando arriba, alto, como venimos haciendo durante toda la temporada, y esperemos ser capaces de desarrollarlo y no tener muchas complicaciones.
Pues esperemos que no se compliquen, porque el resultado es clarísimo, ese 5-0 para el partido de la vuelta. Y de nuevo la enhorabuena para el Club Baloncesto Ilicitano, José Antonio, que ya es equipo de la Liga EVA.
Así es, Paco, el Club Baloncesto Ilicitano, que consiguió el ascenso a la Liga EVA como campeón tras vencer en la final al Club Básquet Alginet. El equipo ilicitano ganó en la ida 67-60 en la UMH y en la vuelta el resultado fue de empate a 67, así que la ventaja del primer partido le dio el ascenso como campeón al conjunto de Cuco Cruza. Mañana escucharemos al técnico ilicitano hablar sobre lo que fue esa eliminatoria y también sobre lo que supone este ascenso para el conjunto de Elche.
Pues mañana lo escucharemos. Gracias, José Antonio.
Gracias, Paco.
También a todos vosotros por la atención prestada. Mañana volvemos con una nueva edición de Elche en Punta. ¡Feliz tarde! ¡Hasta mañana!
Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.